Una y media de la tarde, seguimos dibujando este 11 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? En breve estarán disponibles las compensaciones para las familias que se están viendo afectadas por el plante de las empresas prestadoras del servicio de transporte escolar. Así lo afirma en el día de hoy el Departamento de Educación, que precisa que a las citadas compensaciones tendrán acceso todos los estudiantes que tengan derecho a utilizar el transporte y que estarán disponibles en un formato cómodo, de manera que su tramitación no suponga un engorro ni para los afectados ni para el propio Departamento de Educación. Todo en este día en el que la situación no mejora en Araba y las consecuencias de no tener transporte escolar se evidencian en las aulas. Susana Díaz, jefa de estudios del Colegio Público Mendialdea.
Faltan chavales que no, pues los padres están trabajando y las madres, y entonces estarán o no disponen de coche o y entonces pues se quedan en casa. Nos dijeron de delegación, para el lunes está todo resuelto. Hoy es lunes, hoy no han venido.
Es una situación que se está repitiendo en varios centros del territorio. Por cierto, en Ayaraldea, en Echaurren, solo el 10% del alumnado ha acudido a clase en esta jornada de huelga convocada por las familias del centro en protesta por la ausencia de transporte escolar. El 5,1% de la población alavesa se encuentra en una situación de pobreza real. Así se desprende de la encuesta de necesidades sociales del año 2022 realizada por el Gobierno vasco. El porcentaje mejora respecto al 2020, se reduce de hecho en 2,2 puntos porcentuales, pero sigue siendo superior al del resto de territorios vascos y por tanto superior a la media vasca, que señala que el 4% de la población total está en una situación de pobreza real. Álava es además el segundo territorio vasco por detrás de Vizcaya, en el que mayor porcentaje de la población, el 7,1%, vive en una situación de insuficiencia de ingresos económicos para abordar de manera regular la cobertura de necesidades básicas, especialmente en lo relativo a gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Araba.
La lectura que hay que hacer es bienvenidas las mejoras para todos y en particular en lo que a nosotros toca, para las personas en situación de mayor necesidad, pero mantengamos la atención porque la situación sigue siendo muy difícil de presentar y de defenderse.
Hoy, por cierto, las reivindicaciones de los pensionistas alaveses han vuelto a la Plaza Nueva, como todos los lunes al mediodía, desde hace ya 5 años. El diputado general de Álava confía en que el próximo gobierno de España, que vaticina que será presidido por Pedro Sánchez, traslade su nueva visión plurinacional del Estado a la DOC Rioja. Ramiro González, aquí en Radio Vitoria.
Y que el Ministerio de Agricultura en la próxima legislatura aborde esta cuestión no desde el apoyo cerrado a una fórmula de gestión centralista, no desde el apoyo cerrado a una fórmula de gestión que está yendo en perjuicio de la denominación, sino entendiendo que esto hay que compartirlo. Y hay que compartirlo, entre otras cosas, con las comunidades autónomas que forman parte del Consejo Regulador y con los territorios que formamos parte de la denominación.
Y en este día de romería de Olarizu, pendientes, estamos muy pendientes del tiempo. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por precipitaciones intensas entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. Paloma Gil, Euskalmet.
Así que vamos a tener inestabilidad durante la tarde, es probable que se produzcan tormentas y localmente los chubascos pueden ser más intensos, aunque en principio las cantidades y los chubascos más intensos se esperan sobre todo para el norte de Álava, para el interior de Vizcaya y también el interior de Guipúzcoa. Aún así, en Vitoria pues también es probable que se produzcan esas tormentas. También destacar que pueden ir acompañadas de granizo y el viento también en esas áreas de tormenta se va a intensificar bastante.
En deportes, Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Los equipos alaveses de baloncesto enfilan ya la última semana previa a la que marcará el inicio de la competición tanto para Araski como para Baskonia.
La Euskal Copa suele ser sinónimo de inicio de la competición, como dices, jueves y sábado, para el turno para Araski ante IDK Ilointe Gernika. Baskonia jugará el viernes ante Bilbao Basket. Precisamente el club Gasteiztar acaba de comunicarnos que se han vendido ya todas las entradas para el Opening Game 30 de septiembre. septiembre, este es partido de ACB, Baskonia Bilbao Basket, más de 15.500 aficionados, aficionadas garantizadas en el Bues Arena.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Silvia Núñez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, tranquilidad en estos momentos en las carreteras alavesas, eso sí, desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco piden a los conductores que extremen la precaución en caso de lluvias intensas previstas para esta tarde, adecuar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.
1:35, tenemos 25 grados en la capital de Euskadi. Con Jon Mikel Careaga en la realización y el control técnico, comenzamos.
Araba Gaur.
Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina.
Habrá consecuencias para las empresas de transporte escolar que no den servicio. Lo ha vuelto a decir hoy el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz. Pero con todo, las consecuencias del plante de las empresas prestadoras del mismo han vuelto a ser evidentes en el día de hoy en Araba.
Según los datos facilitados por el propio Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en Araba hoy en torno al 60% de los itinerarios se están cubriendo con normalidad. Al igual que la semana pasada, la zona rural está siendo la más afectada por la ausencia de transporte escolar. En algunos centros educativos, como por ejemplo el de Ribabellosa y Campezo, son varios los alumnos y alumnas que no están pudiendo acudir a clase por no disponer de transporte. Susana Díaz es la jefa de estudios del Colegio Público Mendialdea en Campezo.
Hay padres y madres que están haciendo un esfuerzo por traerlos en coche, se están organizando entre ellos. Algunos no vienen. Ya te digo yo que faltan chavales que no, pues los padres están trabajando y las madres, y entonces estarán o no disponen de coche o y entonces pues se quedan en casa.
El enfado entre las familias y centros educativos es notable. Muchas familias se han tenido que organizar, en ocasiones incluso pidiendo días libres en el trabajo para poder llevar a sus hijos e hijas a clase. Por su parte, el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, ha afirmado que su departamento trabaja 24 horas al día para que se pueda dar este servicio. Eso sí, reconoce que a día de hoy no hay diálogo con las empresas, empresas a las que pide
que reconsideren la situación y la actuación que están teniendo, porque tienen a las familias como rehenes, y el no cumplir con la ley además va a tener una serie de efectos que van a ser negativos, primero para las familias, segundo para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para la sociedad y también para las empresas.
En ese sentido, el consejero ha subrayado que las empresas ya no tienen ninguna excusa para no cumplir la ley, ya que se han desestimado todas las medidas cautelares solicitadas por los operadores.
Desde el comienzo del curso, la pasada semana, uno de los puntos más delicados del territorio está siendo el centro educativo Echaurren en Aiaraldea. Hoy ha sido un día de huelga para ellos para reclamar una solución.
Una jornada de huelga convocada por el AMPA del colegio Echaurren en Aiaraldea, que tiene como objetivo visibilizar lo que supone no tener transporte escolar. Según la propia AMPA, el 90% del alumnado no ha acudido hoy a clase. Modesto Marín es el secretario del AMPA.
Han ido alrededor de unos 30 escolares. Ha sucumbido un poco el llamamiento el 90%. También hay que tener en cuenta que el otro 10% no es porque no quieran ir a la huelga, sino es que no tienen por qué dejar a los hijos e hijas.
Piden al gobierno vasco y a las empresas que acerquen posturas, porque en este conflicto los únicos perjudicados son los niños y las niñas.
Estas acciones de la huelga, al final los que están repercutiendo, los que están sufriendo de verdad, son nuestros hijos y nuestras hijas. Encima, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos e hijas, ¿no? O sea, que es decir, que cuando hay un conflicto, no, nos enfadamos y no nos arreglamos. No, no, aquí hay que solucionarlo porque es un serio problema para nuestras familias y sobre todo este entorno, ¿no?
Las familias realizarán mañana un nuevo acto de protesta. En este caso, acudirán los últimos metros hasta el colegio a pie para visibilizar lo que supone estar sin transporte escolar.
Y, entre tanto, el Departamento de Educación asegura que las medidas económicas compensatorias para las familias llegarán en breve.
Sí, el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Joaquín Bildarratz, ha afirmado hoy que el departamento continúa trabajando para materializar las medidas económicas compensatorias que anunció el viernes pasado a raíz de la ausencia del transporte escolar. Unas ayudas que llegarán, afirma, en breve, en un formato cómodo, dice, para todos y todas las estudiantes que tengan derecho a utilizar el transporte. Una compensación económica por la falta de autobuses que, afirma, se intentará que suponga el mejor engorro tanto para las familias como para el propio Departamento de Educación.
Veremos cómo evoluciona la situación del transporte escolar en estos momentos en el que las aulas de todo tipo comienzan a recuperar a su alumnado. Hoy ha comenzado el curso universitario en la mayoría de titulaciones. El campus de Álava acoge a casi el 22% del total de los universitarios de la Universidad del País Vasco. Son 22 las titulaciones de grado que pueden cursarse aquí. Y en este comienzo de curso destacamos también Un dato, uno de cada 10 menores en Euskadi sufre acoso escolar o bullying, que como saben puede generar en las víctimas daños físicos y o psicológicos de por vida. Se trata de situaciones cada vez más frecuentes que sufren el 20% de los estudiantes de primaria y el 18% de quienes cursan la ESO. Según datos del Instituto Vasco de Evolución e Investigación Educativa, el acoso cibernético o ciberbullying puede llegar a darse entre niños y niñas de 8 años. Además, en este caso también son las chicas las principales víctimas de este tipo de violencia. Cristina San Juan, experta en prevención de violencia contra la infancia de Save the Children aquí en Radio Vitoria.
Hay una franja de edad que es más sensible, que es de los 10 a los 17 años, pero como veíamos en cualquier tipo de violencia online, ¿no? Y específicamente hemos visto que en el ciberacoso puede llegar a empezar entre los 8 y los 9 años. Ser chica es un factor de riesgo mayor, acompañado con la edad.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
El porcentaje de población en una situación de pobreza real en Álava se ha reducido más que en Vizcaya y Guipúzcoa entre 2020 y 2022, aunque sigue siendo el más alto de los tres territorios. Se sitúa en el 5,1%. Edurne Trascastro.
El 5,1% de la población alavesa se encuentra en una situación de pobreza real. Álava es el territorio vasco con un índice mayor de pobreza, según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales elaborada por el Gobierno vasco. No obstante, nuestro territorio registra la mayor mejora de los resultados, con una rebaja de más de 2 puntos respecto a 2020. En 2 años, la pobreza ha pasado del 7,3 al 5,1% en Álava. Por otra parte, el 9,6% de la población alavesa asegura tiene ausencia de bienestar real, un aspecto más notorio entre las personas de 45 a 64 años y de más de 65. El aumento del coste de vida, la subida del Euribor y otras variables del día a día afectan a la percepción del mínimo necesario para llevar una vida digna, un indicador que refleja que hay personas que no pueden permitirse actividades o bienes considerados normales en nuestra sociedad. De hecho, hay aspectos que preocupan, como el dinero necesario para poder poner la calefacción en los hogares en invierno. Los datos de esta encuesta, publicada hoy, corresponden al año pasado y en ella han participado más de 10.000 personas.
Estas son las cifras. Con parte del tejido asociativo has hablado, Adrián.
Desde Cáritas Gasteiz apuntan que la mejora de las condiciones laborales ha hecho que en Álava se viva una situación de menor precariedad. Desde la organización apuntan, en cualquier caso, que sigue habiendo una gran tasa de pobreza severa y de personas que no llegan a fin de mes. Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Araba.
Estamos en un ámbito de mejora, pero seguimos teniendo un 15% de población que tiene muchos problemas para llegar a fin de mes y algunos no llegan. Con lo que la lectura que hay que hacer es bienvenidas las mejoras, pero mantengamos la atención porque la situación sigue siendo muy difícil de presentar y de defender. Seguimos teniendo un 15% de nuestra población en situación de pobreza. Esto nos tiene que hacer revisar las políticas sociales, las políticas económicas y las políticas de inclusión.
Desde el Banco de Alimentos de Araba, de hecho, llevan meses alertando de que cada vez son más las y los que se acercan al banco pese a tener un sueldo. Daniel Fernández es el presidente del Banco de Alimentos de Araba.
Cada día nos está aumentando más el número de personas de emergencia que estaba con un sueldo determinado y que los precios están subiendo, tienen que una hipoteca, entonces nos damos cuenta de que algunos de esos están viniendo también aquí y son autóctonos nuestros de aquí.
Ambos advierten de que pese a la mejoría, todavía hay un alto porcentaje de la población de nuestro territorio a los que no les alcanza para tener una vida digna.
Y es en este contexto en el que los pensionistas han vuelto a la calle, Edurne.
Tras 5 años reclamando una pensión mínima de 1.080 euros, los y las pensionistas esperan que este curso se consiga el objetivo, una pensión pública digna que les permita vivir y hacer frente a las subidas de precios y facturas de servicios básicos. Hoy se reagrupan, retoman las movilizaciones para recordar a las instituciones que las dificultades que viven no han desaparecido. Iñaki Martín, de Arábaco Pensionista Clanean.
Es una consigna de todo el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, como del resto del Estado, incidir en esta pensión mínima de 1.080 euros. Llevamos ya 5 años y sabiendo que tenemos unas pensiones, una pensión mínima de 743 euros, que con eso pues no se puede afrontar dignamente, bueno, pues la vida teniendo los precios como están.
Otra reivindicación es mejorar la pensión de viudedad hasta el 100% de la base reguladora. Vuelven las movilizaciones semanales en la Plaza Nueva y esperan acudir este mes de septiembre al Parlamento Vasco para trasladar la necesidad de una prestación mínima de 1.080 euros, cantidad que dista de los 743 que cobran en Euskadi a día de hoy 167.000 personas.
Además de diferenciarse, Rioja Alavesa tiene que tener capacidad de decidir cuánta superficie de viñedo se cultiva o cuánto vino se produce. Así lo considera el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha confiado en Radio Vitoria en que la nueva visión plurinacional del Estado se traslade a la DOC Rioja. Javier Moncada.
Ramiro González cree que la decisión del grupo de bodegas familiares de abandonar los órganos de decisión del Consejo Regulador de la DOC Rioja porque su gestión las perjudica, evidencia que el planteamiento de diferenciar los vinos de Rioja Alavesa no es político.
Y ahora yo creo que también muchas personas han visto que esa demanda que se mantiene desde Álava no es una demanda política. Es una demanda que busca lo mejor para los negocios, para las empresas que son las bodegas o que son los agricultores y agricultoras que trabajan la uva.
González cree que la mejor manera de evitar esa mala gestión del Consejo Regulador es que Álava tome sus propias decisiones.
No solo diferenciación en la etiqueta en la que ponga Rioja Alavesa. Rioja Alavesa tiene que tener la capacidad de gestionar y de tomar las propias decisiones en relación con la plantación del viñedo o con la producción de vino. ¿Por qué? Pues porque es una zona diferenciada dentro de la denominación de origen Rioja.
El diputado general espera que ese deseo se convierta en una realidad con el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez y su nueva visión de un Estado plurinacional que está trasladando públicamente.
Hablemos y acordemos, y espero que en la próxima legislatura lo podamos hacer además con un Ministerio de Agricultura que sea sensible a esa nueva forma de entender el Estado que nos está transmitiendo quien probablemente vaya a ser el presidente del gobierno, es decir, Pedro Sánchez.
González asegura que la gestión que hace el Consejo Regulador está perjudicando a todas las bodegas porque su apuesta ha sido la cantidad frente a la calidad.
Se lo decíamos al comienzo, veremos cómo afecta la previsión del tiempo a este día de romería en Olarizu. Isabel Irigoyen.
A las 3 de la tarde está previsto que llegue a las campas de Olarizu la comitiva municipal junto a miembros de varias juntas administrativas después de la tradicional visita a los mojones de esta mañana. Para Maider Echevarría es un honor ser la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz en hacer el recorrido de los mojones.
Después de tantos años de tradición, más de 500 y pico años de tradición, pues ser la primera alcaldesa recorriéndolo, hombre, pues es un honor y a nivel personal, pues para mí hoy es un día especial.
Es un día de reconocimiento del término municipal de Vitoria-Gasteiz, pero sobre todo de puesta en valor de nuestros pueblos. Es Miren Fernández de Landa, concejala de zona rural.
Un día de puesta en valor también del trabajo y el tesón que tienen las juntas administrativas y también de agradecimiento a sus miembros, a las personas que representan esas juntas.
También lo es de reclamar para los pueblos los servicios que necesitan. Así lo ha hecho la presidenta de ACOBI, Nieves Quintana.
Pedir para nuestros pueblos, porque siempre se habla Ayuntamiento de Vitoria, pero hay 63 bonitos pueblos.
Con aviso naranja por fuertes lluvias y posibilidad de granizo hasta ahora, la fiesta en las campas de Olarizu comenzará a las 5 de la tarde y terminará a las 9 menos cuarto de la noche con el toro de fuego en la Plaza Nueva. Quienes se acerquen hasta allí podrán disfrutar de juegos infantiles, bailables, deporte rural y Euskal Dantzak, entre otras actividades. Nuestros compañeros Unai Ugarte y Roberto Flores se desplazarán hasta Olarizu para contarles todo lo que dé de sí la fiesta en un programa especial de 4 a 7 de la tarde.
Y con Olarizu vuelve también la actividad ordinaria al Ayuntamiento de Gasteiz. Mañana el equipo de gobierno comienza a presentar por áreas sus planes para la legislatura. Silvia.
Sí, desde mañana martes los y las concejales del equipo de gobierno presentarán sus planes de legislatura en las comisiones municipales. A primera hora comenzarán los ediles de Medio Ambiente y Limpieza. Los socialistas Borja Rodríguez y Pascual Borja desgranarán sus planes de gobierno. Le seguirá tres horas después la Comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda. Hasta el 20 de septiembre que se cierran estas comisiones de presentación con la intervención de los jeltzales Beatriz Artolazabal e Iñaki Gurtubay, responsables de las áreas de espacio público, barrios y tráfico. Resuelto ya el conflicto sobre las presidencias de las comisiones, la alcaldesa Maider Echevarría es consciente de la necesidad de llegar a acuerdos para aprobar las políticas públicas al contar con un gobierno en minoría. Colaborar, sumar fuerzas, alianzas, responsabilidad compartida son algunas de las expresiones que utilizó el pasado viernes en la comparecencia, la primera de este curso, tras la Junta de Gobierno.
Tenemos retos muy importantes sobre la mesa y tenemos que colaborar para conseguir la estabilidad que merece Vitoria-Gasteiz. Queremos, desde luego, alcanzar acuerdos que mejoren la vida y posibiliten un mayor bienestar a los vitorianos y vitorianas.
Acuerdos imprescindibles para los retos del curso que acaba de arrancar, tales como la revisión de las ordenanzas fiscales y el propio presupuesto municipal, principales herramientas de recaudación y gasto para el primer año de legislatura. La reforma del teatro principal o la renovación de la calle Los Herrán son también algunos de los proyectos clave para esta legislatura.
Silvia, seguimos contigo. Ya ha sido inaugurado el nuevo depósito regulador de agua de La Guardia, que abastecerá a la localidad y a la comarca.
Y sustituye al anterior depósito de la comarca, que tenía la llamada tecnología preload, una infraestructura antigua que se consideraba arriesgada. De hecho, estaba recomendada su demolición. Con este nuevo depósito de agua se han sustituido ya todos los construidos con esta tecnología en Araba. En total, la nueva infraestructura ha costado casi 1,8 millones de euros, financiados al 50% por la Diputación Alavesa y el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa. En la inauguración ha estado el diputado general de Álava, Ramiro González, que apela a la tecnología puntera y también a la concienciación para combatir el cambio climático y posibles episodios de sequía. Ramiro González, desde La Guardia.
Tecnología y concienciación en todos los ámbitos, desde luego en la administración, pero también en la agricultura, también en el consumo doméstico y también en la industria.
El nuevo depósito tiene una capacidad de 5.000 metros cúbicos y abastece a La Guardia, con una población de 1.500 personas y con grandes consumos realizados por el sector bodeguero.
Y de vuelta en la capital alavesa, les contamos también que integrantes de la plataforma Sosolarizus han concentrado hoy al mediodía para mostrar su rechazo a la ubicación del laberinto vegetal. Miriam de la Mata.
Este proyecto se ubica dentro del segundo Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Euskadi, a cargo de los fondos de recuperación Next Generation, siendo responsables del proyecto el Departamento de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La plataforma Sosolarizu reclama al ayuntamiento que la ubicación elegida supone despreciar el patrimonio cultural y también el natural.
Nosotros nos estamos movilizando como plataforma Sosolarizu en nombre de los vitorianos y de las vitorianas y de las generaciones futuras, en las que tenemos una responsabilidad de transmisión de nuestro patrimonio, ya que la ubicación elegida supone no solo despreciar nuestro patrimonio cultural, sino también el natural.
El proyecto del laberinto pretende modificar este espacio, convirtiéndolo en un jardín de setos que constituye un espacio verde pero artificial.
El proyecto del laberinto pretende modificar este espacio, convirtiéndolo en un jardín de setos que constituye un espacio verde pero artificial, de muy poco valor ambiental comparado con el existente. El laberinto supondría más o menos una tala de árboles en las campas y la plantación de un monocultivo de 6.180 plantas de Carpinus betulus en una extensión de 5.000 metros cuadrados, por lo que sería uno de los más grandes de España, el tercero en concreto.
En términos de plazos, es una obra a la cual solo le falta la adjudicación de contrato. El plazo para la presentación de propuestas terminó el 31 de agosto, pero materialmente todavía están a tiempo para que el ayuntamiento paralice la adjudicación, rehaga los pliegos con otra ubicación y pueda terminar la obra, que se prevé sea de 6 meses antes del 31 de diciembre del 2025, que es el plazo que se dará para el uso de los fondos Next Generation. A su vez, animan a la población a firmar la solicitud que han creado en la plataforma change.org.
En la capital alavesa ha arrancado esta mañana también la campaña de matriculación en los euskalteguis y viene con novedades para los estudiantes más jóvenes. Se pone en marcha una nueva línea de ayudas para los estudiantes de entre 16 y 18 años. Tendrán cursos subvencionados para mejorar su capacidad de comunicación en el nivel C1. Bingen Zupiria, consejero de Política Lingüística, y Raquel Larrazabal, directora del Euskaltegi Udaberria.
Jaurlaritzan planteatu genuen agintaldi honen hasieran alegin berezi bat egitea 16 urtez gorako pertsona hoien inguruan eta hoiei ematea gaitasun handiago bat beraien ikasketa prozesuaren barruan euskararen aldetik ere trebeago eta ornituago egon zitezen.
Hezkuntzak igual bete ez duen zatitxo hori geratzen delako horrez adin tarte horretan. Orduan, pues hori betetzera etorri dela esango nuke.
Araba Gau. Kultura.
Sokarekin ume bat moztu du eta soka bat zeukan hemen eta esan zinen ireki euskua eta
eskuekin egiten ari zen formak eta nola txakurra, elefantea, eta animali asko eta gustoko dut asko.
Ni gustatu zai asko finala pelirekin, trena, animaliak, eskuekin.
La magia para escolares en el Teatro Federico García Lorca ha abierto esta mañana la 35ª edición de Magia al Día, que un año más convierte a nuestra ciudad en la capital mundial de la magia, hasta el punto de que la televisión pública japonesa NHK va a hacer un seguimiento del certamen de ilusionismo. Charo Idóquilis, arrachaldeón.
Arrachaldeón, sí, desde hoy hasta el domingo la capital alavesa acoge Magia al Día, un festival que incluye magia para pequeños, como hemos podido comprobar, y grandes. Espectáculos de magia de cerca en la Casa del Cordón, Montehermoso, Museo de los Faroles y Bellas Artes. Magia divulgativa en Dendaraba. Magia visual en los escaparates de nuestras tiendas del centro. Magia en el pórtico de la Catedral Santa María. Y, por supuesto, las grandes galas de magia en el Principal, Palacio Europa, Plaza Nueva y Vital Fundació Culturonea. Magia al Día apuesta por mostrar espectáculos de vanguardia que se presentan por primera vez en el Estado o en el mundo. José Ángel Suárez, director de Magia al Día.
Sí, hay varios, pues sería largo, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho un espectáculo que vamos a presentar el sábado a las 8 de la tarde en la sala de la Fundación Vital en Dendaraba, a cargo de Aurelio Paviato. Aurelio Paviato es un mago italiano. Ajá. Que ha sido campeón del mundo de magia de cerca, que viene con un espectáculo que lleva viajando por Italia durante unos cuantos años, el titulado Artesano de Ilusiones, y que es la primera vez que se va a ver, no solo en Vitoria, sino en todo nuestro país. Parece que es una oportunidad única para ver un espectáculo de altísima calidad.
Como en ediciones anteriores, se espera la presencia de medio centenar de profesionales y aficionados del ilusionismo, provenientes de todo el Estado y de lugares tan lejanos como Japón, Corea del Sur, Brasil, Argentina o Estados Unidos. Más información en la página web de Magia al Día.
Próximo 23 de septiembre, el Buesa Arena acogerá el estreno de Ura Bere Bidean Korala, una gran fiesta de más de 3 horas alrededor de los grandes éxitos de la música euskaldun. Participarán cerca de 500 voces pertenecientes a una veintena de coros de Álava y antes, concierto en acústico de Idoia, Entol Sarmiento, Maren y Gatibu.
Se estrenarán en versión coral 16 grandes éxitos de la música vasca, recompuestos por el prestigioso compositor vizcaíno Fernando Velázquez. Éxitos interpretados por una banda pop y 19 coros de Álava y de 3 centros escolares del territorio, así como por la Coral de Bilbao. Jordi Alvareda es el fundador de Fair Saturday, fundación que impulsa este espectáculo.
El peso polifónico de las voces lo llevarían los coros Samaniego y Nurat Abesbacha, con la Coral de Bilbao como invitada, y después todo el resto de coros lo que harían serían diferentes voces, sobre todo realzar el peso melódico de la melodía, y ahí pues tenemos pues otros 17, 18 coros, desde chiquis hasta adultos, que están preparando en los últimos meses con mucho, mucho esfuerzo, hay que agradecer, y también con ilusión, pues este estreno, ¿no?
Gran concierto coral será el sábado 23 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Buesa Arena. Hora y media antes, a las 7, se podrá disfrutar de conciertos en acústico de ETS, Idoia, Maren y Gatibu, una oportunidad única de verlos y oírlos juntos. El espectáculo de Ura Bere Bidean Korala, al igual que el tradicional concierto Ura Bere Bidean, que se celebra anualmente en el BEC, fomenta que todo el público participe en el evento, cantando todos los temas y para ello se proyectan las letras en pantallas gigantes. La maestra de ceremonias será Nerea Garmendia. Quedan aún entradas al precio de 17 y 25 euros.
Charo, eskerrik asko, eta zeuei, bihar arte, zaindu.